Está en línea el abogado Luis Bertón, él es abogado de la directora de esta institución educativa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, doctor. Bueno, y queremos conocer desde su punto de vista si es que tuvo ya acceso a la carpeta fiscal, me imagino a la resolución de prisión preventiva. ¿En qué se funda esa resolución, doctor? Si nos puede contar, por favor.
La resolución, según lo que me notificaron ayer a la medianoche, va a estar disponible a partir del mediodía.
Ah, a partir del mediodía.
O sea, no conozco el contenido y los fundamentos de la misma.
¿Y su cliente está ahora en la comisaría?
En la comisaría, sí. Así es.
¿Y tienen que proceder a trasladarla hasta el Buen Pastor en el transcurso de la mañana, doctor? ¿O cuándo?
Y supuestamente tienen que trasladarla, tienen que ir primero a la 12 y después al Buen Pastor.
Entiendo. Bueno, pero todavía en desconocimiento del fundamento de esta medida, ustedes solicitaron una medida menos gravosa, invocaron, tengo entendido, también la acordada de la Corte del año pasado. ¿Les tomó por sorpresa esta determinación de la jueza penal de garantías?
Absolutamente por sorpresa, no nos esperábamos, nos dijeron que era una jueza garantista, que no se iba a dejar presionar por la opinión pública, ni no era mediática, no existe fundamento alguno, porque no se dan los requisitos, el artículo 242 del Código Procesal Penal, para decretar la prisión preventiva. Ella tiene arraigo, tiene un puesto de trabajo, tiene una familia, y se ofreció fianza personal, fianza real, o sea, ella tiene voluntad de someterse al procedimiento. Entonces no existe motivo, por hechos punibles considerados delitos con expectativa de pena de 3 y 5 años, para que no se le otorgue la libertad ambulatoria o, en el peor de los casos, el arresto domiciliario, pero bajo ningún punto de vista la prisión.
Doctor, en conversación con su cliente y en la medida que nos pueda compartir, nosotros necesitamos entender la conducta de su defendida. ¿Qué le dijo ella de por qué no se respondió o no se reportó en tiempo y forma aplicando el protocolo establecido ya desde el año 2015 en casos incluso de acoso escolar? Y acá estamos hablando del agravante del abuso sexual. ¿Pero por qué no se notificó a tiempo? ¿Cómo le explicó eso la directora, doctor?
Yo te voy a hacer una breve cronología de los hechos. Si,
por favor.
Si tenés tiempo.
Sí, claro.
Sí. Adelante. El día 27 de abril a la mañana van los padres del chico a hablar con la señora Carolina, y que es la directora, y le dicen lo que había ocurrido con su hijo. Ahí, en ese momento, esa mañana, en el colegio, ella toma conocimiento de del hecho de abuso. Esa misma mañana los padres le comentan a la directora que desde ahí, al salir de la reunión, ya iban a hacer la denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía Zonal de Lambaré. La denuncia efectivamente se hace por los padres en sede fiscal, siendo las 11:40 de ese día 27. El día 28 de abril ya llega un oficio del Ministerio Público como consecuencia de la denuncia de los padres y pide las grabaciones del circuito cerrado. El día 26 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Sí.
El 29, que estaba suelto por el día de maestro, ya manda la grabación completa de lo solicitado por la fiscalía. Pero, ¿sabes qué? Resulta que la fiscalía dice que el video fue editado porque no coincidían las horas. ¿Y sabes por qué no coincidían las horas? Porque ese video responde tiene el horario internacional de España. ¿Hola?
Sí, sí, le escuchamos.
Entonces hay evidentemente una diferencia horaria, pero se mandó todo el plazo que pidió la fiscalía. Lo único que hay una diferencia horaria porque como el SEC es un colegio internacional, tiene ese circuito cerrado con ese horario. ¿Me entendés?
Sí, pero allí no estoy entendiendo nomás la diferencia horaria. ¿Cómo se configura allí, doctor? Porque en todo caso, debería haber sido menos.
No. Si vos pedís desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas,
sí,
son 8 horas.
8 horas, sí.
¿Verdad? Entonces se le mandó las 8 horas, pero con el horario español.
¿Pero entonces, qué tiene que ver eso?
No, y la fiscalía dijo que se editó.
Bueno, en realidad la fiscalía dijo que le enviaron el material con 2 horas menos.
No, y eso es falso. Se envió todo.
No, pero aún así nomás, doctor, no cierra ese argumento de la diferencia ahora, o por lo menos no estoy entendiendo. Porque igual la carga total de hora por una cuestión de aritmética debe ser de 8 horas. O sea, independientemente al registro, yo puedo tener un horario X, pero si me coincide en una carga de 8 horas, yo ya estoy satisfecho, independientemente del horario que me muestre el...
Claro, y no por eso vas a decir como manifestó la fiscalía en un principio de que se editó, ¿verdad?
No, pero lo que yo allí estoy agregando como sospecha desde el Ministerio Público es decir, acá no me entregaron las 8 horas que yo le pedí, me entregaron 6.
No, eso es falso, se le entregó todito.
Pero cómo, fiscalía dijo, perdón, un ratito, William, porque la fiscalía cuando se habló de esto, dijo que la razón invocada por el técnico del colegio fue que la calidad del video era grande, era pesado, y no cupo en el disco que remitió el Ministerio Público.
Vos te estás viendo otro día.
¿Así era Roberto, otro día? ¿Verdad? Sí, Roberto, sí.
Sí, sí. No, eso es cuando ya con la orden de allanamiento y van y piden una cantidad de cosas, más las 16 horas del circuito cerrado del colegio, ¿verdad? Entonces, el técnico de la fiscalía, el técnico informático de la fiscalía, dado el tiempo que se iba a tardar grabando esas 16 horas, deja un pendrive de apenas 2 gigabytes, lo que con el sistema informático pesadísimo del colegio SEC alcanzó exactamente para media hora. Entonces, el perito del colegio se le llama al perito del Ministerio Público y le dice, che, tu pendrive no da para nada, vení, vamos a comprimir el sistema, sí, y trae uno, vamos a grabar con uno que tenga más carga.
Doctor,
entonces, ¿sí?
Perdón, no le quiero nomás tampoco aburrir a los televidentes. Yo sé que eso, sí, llegado el momento, sí, ustedes lo van a argumentar, pero una consulta más directa nada más que le quiero hacer, si es que conversó con su cliente. ¿Ella observó, sí, algún movimiento irregular en ese horario de 14 a 16 horas en uno de los baños de la institución?
No, absolutamente no.
¿Su cliente le dijo que no pasó nada de lo relatado?
No, ella no vio nada en las grabaciones del circuito cerrado.
Ah, pero ¿porque ella no lo observó o porque en el registro no aparecía?
Ella observó, y de lo que observó, no había ninguna situación anormal.
¿Y ella tuvo sí la claridad de haber observado entre las 14 y 16 lo que pasó allí, porque la mamá dice que en ese horario ocurrió el hecho?
No, ella lo que hizo fue, cuando fue a Sueto y se declaró feriado el 2 de mayo, le entregó acá a uno de los directivos una copia de los videos, y cada uno llevó a observar a su casa, a ver si encontraban algo.
A ver, ¿y qué le dijeron? ¿Cuál fue el retorno?
Y que no vieron nada fuera del lugar.
Y allí, pero allí cae también la duda de si es que ese video que todos observaron tenía el horario completo.
No, eso que tuvo el horario completo porque ahí se hicieron los técnicos del Ministerio Público con y pidieron la colaboración del técnico informático del colegio.
Ya, para la directora del colegio, que es su cliente, ¿sí? El hecho de abuso sexual no ocurrió.
No, claro que ocurrió. No está diciendo eso.
No pregunto nomás porque en el comunicado de la institución educativa, ellos sientan una postura de que no tienen certeza de que el hecho haya ocurrido, pero su directora, o sea, su cliente, le dice que ella sí tiene ahora elementos que hacen suponer que ocurrió el hecho denunciado.
No, la señora Carolina se solidarizó con los padres desde el momento mismo en que se reunieron en el colegio 6 el día 27 de abril y prestó toda la colaboración necesaria.
Abogado,
y nunca negó que haya ocurrido el hecho.
Abogado, ¿es cierto que la directora hizo que tanto los guardias como los limpiadores firmaran un documento diciendo que en la fecha, el 26 de abril, nada pasó en la institución?
No. Lo que se le hizo la consulta a cada uno es si ellos notaron algo anormal cuando limpiaban los baños o si vieron algo que no era normal dentro de las actividades del colegio. Uh-huh. Eso nomás.
Pero esa consulta y esa declaración de los limpiadores y los guardias se hizo firmando un documento.
No, eso desconozco. Uh-huh.
Porque lo que menciona uno de los abogados de la familia denunciante es que supuestamente en este segundo allanamiento del Ministerio Público, en el despacho de la directora, se encontró un documento firmado por todos los limpiadores y los guardias diciendo que nada pasó en la fecha mencionada, el 26 de abril.
No, desconozco, pero no tiene tampoco ninguna relevancia si es que hay eso que pueden leer los guardias o las limpiadoras si ellos no estaban en el momento que ocurrió el hecho. Uh-huh.
Para aclarar el tema del horario, nada más, abogado, ustedes remitieron la grabación desde las 5 de la mañana hasta las 14 y el Ministerio Público había solicitado de las 8 hasta las 16 y supuestamente el abuso se dio entre las 14 y las 16. De ese horario, ustedes no remitieron la grabación de esa parte, ustedes no remitieron al Ministerio Público por el tema de la fecha que mencionaba.
Se remitió absolutamente todo. No se negó nada.
Doctor, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos nada, estas explicaciones. Que tenga un buen día.
Cuando quiera. Gracias igualmente.
Gracias, doctor. Luis Bertón, abogado de la directora.